Son las 11 y 16 minutos, escuchas Boulevard Magazine en Radio Euskadi. Hoy queremos hablar de un fenómeno biológico ligado a la condición de mujer, que a veces llega en forma de dolor, otras en forma de un momento alegre. Bueno, hablamos de la regla, la menstruación, el periodo, son muchos los nombres y todavía a veces los tabúes en torno a este momento de nuestra vida, que forma parte de ella y nos conforma como mujeres. Bueno, queremos hablar de este asunto y queremos hablarlo además con una invitada que tiene una profesión poco conocida, diría yo, la de pedagoga menstrual. Y antes vamos a saludar a quien tiene que colaborar con nosotros en esta entrevista, Mario Simancas. Hola, Mario.
Egunon.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Eh? Hemos recorrido este mundo. Vamos a hablar históricamente de cómo se ha vivido esta situación, de sus tabúes, de los mitos, falsas creencias que ha habido relacionados con esta. También de los anuncios, de cómo lo hemos vivido en los anuncios. Hoy te hemos puesto una tarea complicada, ¿eh?
Sí, la verdad es que siendo hombre es un desconocimiento para mí.
Mejor, igual sería mucho mejor que pudiésemos hablar abiertamente del periodo, de la regla entre hombres y mujeres y que no pasara nada, que pudiéramos decir...
Normalizarlo, claro.
Eso es. Bueno, pues dale duro, que tienes tu sintonía.
Venga, vamos allá. Según algunos diccionarios, menstruación se define como flujo sanguíneo procedente del útero que durante algún día de cada mes expulsan de forma natural las mujeres y las hembras de ciertas especies animales. Esa definición, aséptica, objetiva, sin un mínimo matiz de sentimiento, se podría aceptar como tal. Pero esa visita femenina mensual que va desde la pubertad hasta la menopausia conlleva muchas más cosas. Y es que este mundo no está pensado para tener la regla. Adriana Andolini comenta que ir a trabajar cuando te duele todo, cuando te pesa el cuerpo y encima tienes que disimular para evitar bromitas y calificativos desagradables, es duro. Que le entra complejo de camello cuando tiene que pasar los tampones como si fuesen fajos de heroína por debajo de las mesas y el ibuprofeno rula por la oficina como gramos de coca en un after hour. Y es que los hombres, desde nuestra perspectiva varonil, estúpida y pueril, denostamos y trivializamos algo que no conocemos. Propongo, en esta era de las aplicaciones, crear una aplicación que simule todos los cambios hormonales, los dolores y los impedimentos que supone tener la regla y que solo sea para hombres. Evidentemente, el concepto social sobre la menstruación cambiaría radicalmente. Y es que todo el mundo tiene derecho a vestirse totalmente de rojo sin que le digan «Hola, soy tu menstruación», o te pregunten a qué huelen las nubes, o te cuelguen boca abajo para demostrar lo que una compresa absorbe en esa posición. A algunos publicistas tendrían que enviarlos a Siberia. Y hoy, para hablarnos de este tema sin miedos y normalizando lo que tendría que ser normal, tenemos a una bilbaína que se considera la primera pedagoga menstrual del mundo. En su web, elcaminorubí.com, tiene más de 20.000 suscriptoras a las que les ayuda a romper los miedos y las dudas de algo tan natural como respirar. Con nosotros, la autora del libro Diario de un Cuerpo, Erika Irusta.
Hola, Erika, egunon.
Bueno, egunon, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Hoy nos charlamos contigo desde los estudios de Canal Sur Radio en Sevilla, ¿verdad?
¡Olé! Eso es, sí.
Ay, lucirá el sol mucho más, que nos viene muy bien.
Es una gozada. Yo ya no echo de menos la lluvia desde que vivo aquí.
Sí, ¿verdad? O sea, supongo que es algo que se echa de menos.
Pues no sé dicen si... que en Sevilla la lluvia es una pura maravilla.
Sí, y tanto que una maravilla.
Oye, ¿Erika o Erika? Erika, ¿verdad?
Erika, sí.
Oye, Erika, los anuncios de compresas, de Tampax y de todas estas cuestiones relacionadas con la menstruación o el periodo nos tratan un poco como a niñas. Todavía es imposible que encontremos un anuncio en el que se utilice tinta roja, por ejemplo, ¿no? Se sigue usando el azul porque igual es demasiado agresivo. No sé cómo ves tú esto como pedagoga. Ahora hablamos de tu trabajo también.
Del trabajo peculiar. Bueno, yo siempre digo que, bueno, de hecho hace poquito han sacado, creo recordar un anuncio, no sé si es británico, o lo estoy diciendo así sin acordarme del nombre, que ya por fin salía la sangre menstrual roja. Pero yo siempre digo que una manera, a mí me gusta mirar las cosas desde otro enfoque, ¿vale? Sí. Entonces yo siempre digo que una de las cosas que hace la publicidad es enseñar muchas veces aquello que no queremos ver, cómo estamos pensando. Y creo que aunque a primeras nos enfada un montón y decimos, pero si la sangre es de roja, ¿por qué la ponen roja? Ya, pero ¿qué relación tenemos cada una y cada uno de nosotros en torno a la menstruación? O sea, ¿qué cosas conocemos y desconocemos no solo de la menstruación, sino de la experiencia menstrual? Y yo muchas veces digo que parece que somos así como muy superadas, como que, bueno, esto es algo normal y tal, pero luego si nos ponemos a hacer como un análisis, una reflexión activa de qué supone menstruar en esta sociedad, sociedad, si lo analizamos desde una manera social y cultural, entonces podemos ver que cada una tenemos el tabú bien, bien, bien marcado. Entonces creo que, bueno, que los anuncios, evidentemente, está la parte en que nos infantilizan y utilizan como la sangre azul de la casa real, ¿no? Porque parece que cuando menstruamos nos volvemos princesas, cosas así. Pero también yo creo que sale a relucir todavía ese tabú menstrual que está muy presente en nuestra sociedad, que no solo de sociedades de otros países, como nos gusta siempre, ¿no? Como lanzar como privilegiados de, bueno, hay otras que lo viven mal y aquí lo tenemos superado. Pues no, creo que los anuncios son como un reflejo de nuestras cosas ocultas e inconscientes en torno a la menstruación.
Sí, porque hace no tanto se decía estar mala, ¿no? Cuando, como sí, un eufemismo para no decir que tenías la regla o que estabas menstruando, que sangrabas, que al fin y al cabo es lo que viene a pasarte. Y no hemos mejorado tanto, intuyo por lo que dices, ¿verdad? Seguimos teniendo tabúes y no se habla de esto en una reunión, ¿no? Nadie se levanta, por más que tenga un dolor de ovarios terrorífico, no se levanta de una reunión diciendo necesito un minuto. En cambio sí diría tengo una jaqueca atroz, necesito un minuto y un café, ¿no?
Sí, también es que yo siempre digo que es normal que una no se sienta cómoda diciendo porque no tiene las palabras para decirse, no tiene una información que le diga y tampoco existe una cultura donde te sientas reconocida con esto, ¿no? Enseguida tú tienes entre vergüenza y culpa, porque no vaya a ser que seas la única mona a la que le duela y no esté haciendo nada y se tome un ibuprofeno y ya está, porque guapa, otras estamos igual o peor que tú, ¿no? O sea, no, tenemos mucho desconocimiento y mucha... Y hemos ido transformando ese tabú, una de las cosas que ha pasado con el tabú menstrual en nuestra sociedad, es que lo hemos ido como transformando, lo hemos mutado, le hemos puesto cosas así como modernitas, ¿no? Hemos hecho una actualización solo de cara, pero no hemos hecho una revisión de abrir qué carajo está pasando con la menstruación. Entonces sí, o sea, no tampoco tenemos un entorno como para sentirnos en confianza de poder decir, ¿no? Pues cuando te duele la cabeza, pues lo dices. Pero cuando tiene que ver con algo de tu cuerpo, tienes mucho miedo a que alguien te señale, oh, son tus hormonas, eres un animal volátil, no como los hombres, que somos los que funcionamos de puta madre, ¿no?
Claro, es que hablamos de... Nos da mucha rabia cuando alguien dice, claro, estará con la regla, ¿no? Pero es verdad que tenemos choques hormonales que hace que, bueno, pues que sea más complicado mantener siempre pues, la estabilidad, porque te duele, porque sigues trabajando, porque, bueno, pues por muchas cosas, ¿no? Quizás deberíamos normalizar eso también. No sé, en tu caso, Erika, ¿cómo empiezas a profundizar en este ámbito y cómo te conviertes en pedagoga menstrual?
A ver, la pedagogía menstrual no existe como término estándar. O sea, es algo que tuve
sí, bueno,
que...
lo hemos adaptado nosotros así
eso.
Un poquito.
No, pero sí es algo que acuñé yo. O sea, es algo que como al principio decía, bueno, es algo que me he inventado y mi familia me decía, nena, di que lo has acuñado porque inventado parece la loca de la colina. Pues bueno, pues yo estoy un poquito loca y muy orgullosa.
Regístralo.
Sí, no. Entonces, yo de formación soy pedagoga. O sea, yo estudié pedagogía en la Universidad de Deusto. Y bueno, me fui a vivir, según terminé la carrera, bueno, me fui a vivir a Barcelona y bueno, pues trabajé de diferentes cosas de pedagoga, porque las pedagogas pues se supone que trabajamos de cosas. Y bueno, al final trabajando con mujeres embarazadas, porque también estudié, bueno, soy magistra en estudios de libertad femenina de la Universidad de Barcelona y también me formé como doula, entonces con una compañera, una socia comadrona, pues empecé a trabajar con mujeres embarazadas y demás. Y bueno, pues yo me di cuenta que no teníamos ni idea de cómo funcionaba nuestro cuerpo, o sea, pero no las demás, sino yo también, o sea, no tenía ni idea de cómo funcionaba y que solo le prestábamos atención en el momento que nos quedábamos embarazadas o bien para prevenir un embarazo o para reproducirnos, es decir, que estábamos viendo solo nuestro cuerpo de una manera utilitarista, ¿no? Como una máquina, que es este enfoque habitual que tiene este sistema neoliberal, ¿no? Pues eres una maquinita reproductiva, ¿no? Entonces dije, no, voy a ver qué narices está pasando aquí y qué pasa en relación a todos los cambios químicos que existen y lo que supone la experiencia menstrual en esta sociedad, porque bueno, todos tenemos cambios químicos, o sea, chicos, tenéis cambios químicos, ¿vale?
Yo lo sé.
Todos, es que somos química, a mí me flipa eso porque me maravilla mucho, creo que, bueno, tengo un amor increíble por la química y biología y demás, pero también hay que echarle aquí, para mí esta era la propuesta, que otras ciencias nos tenemos que ocupar del cuerpo, o sea, no solo la clínica debe ni puede dar respuesta a todo lo que es nuestra corporalidad, nos tenemos que hacer responsables desde otras ciencias. Entonces aquí fue cuando dije, mira, o sea, no nos conocemos nada, pues voy a investigar. Entonces empecé a investigar sobre mí, sobre otras compañeras, luego abrí talleres, fui haciendo registros, me basé mucho en el body literacy del trabajo de feministas de los años 70, en el self-care, bueno, un montón de cosas que hicieron las feministas de la segunda ola. Y fue como, bueno, o sea, aquí hay material para ver cómo generamos conocimiento y en mi caso, además de esto, espacios educativos para conocer cómo funciona nuestro cuerpo, cómo es la experiencia menstrual en esta sociedad y también poder resignificarla, poder darle un espacio, poder hacer una crítica cultural de qué supone menstruar, ¿no? Y quién menstrúa en esta sociedad, ¿no? Desde un enfoque de género que es fundamental en el momento que hablamos de corporalidad.
Uh-huh. Erika, hay varias cosas de las que tenemos que hablar todavía, porque estamos hablando de menstruación, pero también hay que hablar de química de la otra, de la que se toma para regularlo, por ejemplo. Uh-huh. Pero hay mensajes que nos llegan también en el 688-840-840, por ejemplo. Alguien que dice, ojalá hubiera conocido el trabajo de Erika hace 3 años, cuando mi hija no aceptaba la regla y me pedía que le comprara pastillas para no tenerla. Uh-huh. Para mí como padre fue muy duro. Pero es verdad que hay ciertos movimientos en algunos lugares que hablan de la posibilidad de tomar pastillas o una pastilla de forma que se pudiera tener la regla solo una vez al año. Uh-huh. Al final, no sé si es una forma de no asumir realmente la situación, ¿no? Si no sería otra vez una bomba química para tratar de que nuestro cuerpo, ir contra nuestro cuerpo. No sé muy bien cómo lo ves tú.
Mira, yo siempre digo que a ver si podemos hacer una reflexión. Yo hago propuestas para reflexionar y es ¿por qué siempre nuestra química y lo que sucede en nuestro cuerpo siempre es prescindible? Porque en el otro cuerpo nunca se oferta nada de lo que puedan prescindir. O sea, ¿desde dónde se explica, se nombra y se genera nuestro cuerpo? O sea, porque lo nuestro parece que siempre te puedes tomar cosas para encender o apagar, ¿no? Porque este es el resultado de la cosificación que vivimos los cuerpos menstruantes, que en este caso podemos hablar de mujeres, ¿vale? Aunque hay mujeres que no menstruan y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, este es el punto. Poder entender primero por qué nosotras sí que nos venden cosas para que, como que nuestra química es prescindible, bueno, pues no te hace falta. Y luego esta idea, que es una idea que está muy extendida y que es es la base de muchas prácticas, incluso médicas, también se salta algo que es muy importante, que es que ovular es necesario para nuestra salud y bienestar, no solo física, sino mental y emocional. O sea, ya los últimos estudios, ya por fin, porque además hace casi nada que las mujeres empezamos a ser estudiadas como tal y no como cuerpos de hombres menores, esto es desde el 91, entonces están haciendo ya investigaciones y estudios además del ciclo menstrual más allá del uso reproductivo, porque este es el punto, entendemos el ciclo menstrual únicamente desde la reproducción. Nuestras hormonas solo se explican desde ahí, mientras que las hormonas entendidas como masculinas, como puede ser la testosterona, que nosotras también tenemos, uh-huh. Nunca se explica. Tú no ves a un chico, y esto es como muy, muy gracioso, ¿no? Tú no ves a un crío cuando tiene como su primer sueño húmedo, ¿no? Y le dices, ¡ay! ¡Ya puedes ser papá! Ahora ten cuidado con las niñas, ¿no? Pero a nosotras sí que nos pasa con nuestras hormonas. Mm. Siempre nos explican desde la reproducción. Entonces esto nos hace mucho daño porque se entiende que solo necesitamos ovular para tener o no tener criaturas. Cuando toda nuestra química, toda nuestra salud, la salud de nuestros huesos, de nuestro corazón, de nuestra salud mental, los niveles de serotonina relacionados con el estradiol y demás, se basan en la ovulación. Si prescindimos de la ovulación, uh-huh. estamos prescindiendo de nuestra salud. Y estamos tocando y dañando nuestra salud.
Sí, es verdad que cuando hablamos de la menstruación normalmente hablamos de la parte negativa y hay que ponerlo en valor. No sé si por ahí va el camino de Rubí, ese blog en el que también habláis de estas cosas, porque nos están llegando muchos mensajes de gente que habla de, bueno, pues de hijas de en torno a 13 años o 12 y cómo explicar esa primera menstruación. Supongo que explicarlo así es mucho más positivo, ¿no? Para asumir que forma parte de nuestra vida, que a veces dolerá, que hay formas de hacer que no duela y que también tiene sus cosas buenas.
Voy a hacer aquí, si no te importa, Miriam, uh-huh. un apunte, que la menstruación no ha de doler. Y este es uno de los mitos y de los dolores y horrores que tenemos que
pero
padecer.
No, pero de hecho duele, no sé si te refieres a que
duele.
Podemos evitarlo.
Eso es. El tema es que la menstruación no ha de doler, pero duele. Entonces, el problema de dar por hecho que duela hace que, por ejemplo, en el caso de la endometriosis, se tarde unos 7 años en detectar. Porque tú llegas con dolores y te dicen que eso es normal. ¿Dónde es normal? O sea, si yo llego con dolor intestinal a la hora de hacer del vientre, me van a hacer pruebas. Pero si tengo dolores específicos de un cuerpo llamado mujer, van a tardar en atenderme y van a decirme que eso es algo propio de ser mujer. ¿Eso dónde está escrito? ¿En el Génesis? ¿En la Biblia? Nos estamos basando en la Biblia para tratar en el siglo XXI a personas que menstruan. Entonces, no, la menstruación no debe doler. Y si duele, se ha de investigar, se ha de ver si es...
Puede ser una dismenorrea, por ejemplo,
eso,
¿no?
Es, siempre hay que estudiar. Hay que ver si es por una cuestión química, que la mayoría de las veces suele ser, si es por una cuestión mecánica, o sea, de la posición del útero, si es porque hay miomas, si es porque hay endometriosis, que esto es, la endometriosis es una epidemia. Y una epidemia que ni se controla. De hecho, todos los estudios que está habiendo en España, en concreto sobre endometriosis, lo están haciendo las propias pacientes.
Bueno, pues hoy estamos hablando con Erika Irusta, que es pedagoga menstrual, entre otras muchas cosas, porque ella es pedagoga, magistra en estudios de feminismo también, decías, me parece, ¿verdad? Autora del libro Diario de un cuerpo, tiene también un blog en el que podemos aprender. Y Mario Simancas tiene ahora un par de minutos, porque, claro, está siendo muy interesante y le estamos robando tiempo
para
hacer
nada.
Preguntas rápidas también, pues para, bueno, para resolver sus dudas. ¿Lista, Erika?
Sí. Sí.
Pues venga.
Venga, Erika. ¿Cuántos ciclos menstruales de media puede tener una mujer a lo largo de su vida? Es por desconocimiento del hombre.
Hostia,
sí, de la mujer.
Hostia, pues sí, no tengo ni idea del número. Pues pon que más o menos el ciclo está entre 22 y 35 días, que puede ser, y cada una de nosotras va variando en un mismo año, pues pon que en un año puedas tener entre 12, 14 ciclos, incluso algunas menos o algunas más.
Unos
pues
35 años, ¿no?
Haces la multiplicación hasta la media está en que entre los 11 años que una empieza hasta 45, 50 o 55 de algunas.
Mucho.
Pues
vale.
Calculas porque yo soy un desastre calculando.
Pues en compresas y cosas así que tienen un IVA bastante intenso, un dineral, Mario. Pero bueno, segunda pregunta.
Venga, en la India la regla es un tabú y un estigma. ¿Te consulta alguien en ese país en tu web?
Pues no, lo que sí que me consultan son, por ejemplo, en la escuela menstrual soy 4, sí que tengo alumnas que están desarrollando proyectos en India, en Nepal, y es muy curioso porque en parte de su cultura sí que durante un tiempo el paso a la menstruación era algo celebrado, o sea que para que veamos, pero sí que hay alumnas que están trabajando con...
Oye,
mujeres y colectivos.
Aparte de ayuntamiento y murciélago, ¿conoces alguna otra palabra más que tenga las 5 vocales?
Pero nunca hubiera pensado eso, Mario, ¿cómo has llegado a...? Pobre mujer.
Menstruación, ¿no?
Bien, bravo.
Digo, espera,
Mario es actor
digo,
cómico,
si me pregunta,
chica,
esto
es así.
Tiene que ser de la menstruación.
La menstruación tiene las 5 vocales. Oye, ¿a qué se parece más el dolor que produce la regla para que lo entendamos los hombres? ¿A una patada en la entrepierna, a un cólico nefrítico o a una caída por las escaleras cuando llegas totalmente borracho a casa? Vamos, todas habituales en los hombres.
Mario, que luego nos llaman machistas.
Hostia puta. Pues... Pues yo creo, depende, pero a veces que es como un cólico nefrítico, pero sí, no sé, creo que cada uno tendría como una pequeña experiencia que estaría bien como hacer un tour por el este de las torturas.
Miriam, no es cuestión de machismo, es cuestión de que...
Sí, pero ha habido alguno que nos dice, es que asumís que todos los hombres pensamos eso, ya se han quejado un par de ellos diciendo, ¿pensáis que todos los hombres? No, no es así, por eso lo digo.
El humor es humor.
El humor, eso es.
Son tópicos, no todos.
Eso es, son tópicos que no generalizaciones.
No todos los sevillanos son toreros.
No, la verdad es que no.
Bueno, nos decían muchos mensajes que es verdad que hay que hablar de todo esto y también otro que nos recuerda, benditos los años de dolores menstruales y jaquecas, que lo he pasado fatal, mejor que estos calores, que supongo que se refiere a cómo cambia también el cuerpo de la mujer en la menopausia, que estamos en algunos casos deseando que llegue cuando, bueno, pues convivimos con una menstruación dolorosa y luego llegan los otros problemas. Erika Irusta, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros y hablar de Diario de un cuerpo, que se puede seguir, y también de El camino de Rubí, un blog en el que seguro que quien se acerque encontrará respuestas y si no, que pregunte, ¿verdad?
¿Qué claro tal? Que sí.
Un abrazo, Erika.
Un abrazo grande, que vaya muy bien.
Lo mismo, gracias también a ti, Mario.
Nada, agur.